Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola, soy Ismael Viñoli. Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter, arroba Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.
Hay aspectos de la vida humana que el coronavirus coloca sobre el tapete. Entre ellos, las diferencias sociales, culturales y económicas. Esto pone a prueba la obediencia, la empatía y la solidaridad. La sociedad toda se para frente a un espejo y se pregunta: ¿qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa? Para algunas ciencias, enfocadas en el abordaje médico del COVID-19, se trata de cuestiones que en este momento aparecen como secundarias, ya que lo importante ahora es salvar la mayor cantidad de vidas. Pero otras disciplinas, como la sociología, por ejemplo, ayudan a entender que la sociedad debe seguir andando una vez que todo esto termine. ¿Qué fibras tocó esta pandemia? ¿Esta crisis genera mayores divisiones sociales? El equipo de Uniradio consultó a Luciana Scarafuni, socióloga egresada de la Universidad de la República y doctora en Antropología Social por la Universidad de los Andes de Colombia, al respecto.
Yo creo que la sociedad uruguaya en su conjunto fue movida y movilizada por el tema del coronavirus. Lo que pasa es que la sociedad uruguaya también, tiene un gran inconveniente en su composición demográfica, y el problema es que tiene una población muy envejecida. Nosotros estamos muy bombardeados por toda información que viene desde el exterior, por todo lo que está pasando a nivel internacional en países como Italia y España, e inmediatamente empezamos a ver cómo eso puede repercutir en nuestra sociedad, porque tienen poblaciones o composiciones demográficas muy, muy similares, y eso toca un montón de niveles, ¿no? Toca niveles en el sentido de los cuidados para con esa población, del rol que esa población cumple hoy en día, en el sentido de que si se transforman en esa gran carga que tiene la sociedad uruguaya, ¿no?, por tener esa población tan envejecida, y en todos los cuidados que esa población necesita. A ver, me voy un poco para el tema de lo que son las divisiones sociales. Claro que esto generó mayores divisiones sociales. Ahí me baso un poco en el antropólogo Marshall Salins, que es un antropólogo de la antropología económica, marxista, bueno, y en varios marxistas, ¿no? Marshall Salins hablaría de lo que sería la crisis reveladora. Esa crisis reveladora es donde se develan esas contradicciones inherentes al modo de producción capitalista, ¿no? Es donde se dejan visibles esas contradicciones. Y creo que lo que esta pandemia o esta crisis mundial nos ha mostrado es que hay profundas contradicciones en el modo de producción capitalista, que hay serias desigualdades estructurales en donde nos ubican en posiciones distintas para poder asumir esa cuarentena obligatoria que se nos impone de una forma moral muy fuerte, ¿no? Yo no, lejos estoy de cuestionar el trabajo de los médicos, que me parece brillante todo lo que están haciendo, ni voy a ponerme en el papel de cuestionar eso porque no es mi ámbito. Creo que es lo que hay que hacer, pero me parece que eso tiene que ir acompañado de un montón de medidas que mitiguen las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentra gran parte de la población uruguaya. Esa gran parte de la población uruguaya que en estos últimos 15 años logró salir de lugares de indigencia y de lugares difíciles de vulnerabilidad, ¿no? Y sí, creo que hay una profunda división social entre aquellos que sí tenemos la posibilidad de cumplir con la cuarentena porque estamos en nuestras casas, porque nuestro trabajo nos lo permite, porque desde ahí estamos trabajando, actuando, que eso también trae otra desigualdad dentro de los hogares, que ahora voy a volver sobre esto, y entre aquellas personas que necesitan seguir saliendo a trabajar para seguir ganando su sustento de vida. Dentro de lo que son los núcleos familiares hay realidades muy diversas, y puedo hablar de mi experiencia personal, así como de la experiencia personal de otras colegas que con las que estoy en contacto y trabajo, que también dentro de la de desigualdad estructural que vemos, también hay desigualdades en torno a las tareas, porque tenemos que estar trabajando desde nuestros hogares con nuestros recursos, y a su vez, si tenemos hijos o gente a cargo, tenemos que hacernos cargo de eso al mismo tiempo que trabajamos. Todo esto se vuelve y nos pone a reflexionar y a pensar mucho en el tema de la modalidad nueva esta del teletrabajo, en donde de repente nos vemos todos enfrente de las computadoras y de los celulares más horas al día, y eso hay que compatibilizarlo con los cuidados en el hogar, las tareas domésticas, y si hay alguien de ese mismo núcleo familiar que sale a trabajar y hay otra persona que tiene teletrabajo, ya ahí se dificulta, porque no es la misma cantidad de tiempo que una y otra persona le van a poder destinar a eso, y además hay que repartirlo entre las otras cosas que hay que hacer. Pero volviendo a la pregunta inicial, si esta crisis a nivel social generó mayores divisiones, no sé si las generó, yo creo que las evidenció, mostró las posiciones y las condiciones materiales de existencia de los distintos sectores de la población uruguaya, y bueno, sí, lo que pasa que ahí esto va entrelazado con lo que vos me preguntás del rol que está jugando el gobierno. Y el rol que está jugando el gobierno tiene que ser de amparar a esa población, ampararla, no dejarla sola, y tiene los mecanismos para hacerlo.
El distanciamiento social ha transformado la cotidianidad de muchos, no de todos. Pero esos muchos llevan adelante gran parte de su vida entre cuatro paredes. Los vínculos con familiares y amigos se mantienen por videollamadas, aparece el teletrabajo y la educación a distancia. ¿Qué implica todo esto en la sociedad? Escuchamos la opinión de la doctora Luciana Scarafuni.
Creo que ya veníamos viendo y vivenciando eso, ¿no? A raíz de la proliferación del uso de las redes sociales, del tema de los artefactos electrónicos, de los dispositivos electrónicos que estamos utilizando permanentemente. Creo que hoy en día, en la situación en que nos encontramos, se vuelven dispositivos aún más necesarios. Claramente los vínculos se ven fragmentados, algunos vínculos se han distorsionado, es difícil relacionarse de esta manera. Para empezar y para entender un poco el tema con los centros educativos, bueno, muchos centros educativos han pasado a la modalidad de trabajo a través de plataformas. Eso no suplanta lo que es la modalidad del aula, lo que es el contacto con los estudiantes. Lo digo incluso desde mi posición, soy docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, y la verdad que ha sido un cambio bastante importante el pasar a la modalidad virtual, a utilizar la plataforma EVA en nuestro caso. Creo que se ha hecho un esfuerzo enorme, 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 con todos los recursos puestos a eso y para eso desde la universidad, y se han movido todos los recursos posibles. Tenemos referentes a quienes dirigirnos en caso de necesitar que nos expliquen el funcionamiento de algunas herramientas. Desde mi caso especial, creo que ha sido un poco intuitivo también de las cosas, aprendiendo y sobre todo sin dejar solos a los estudiantes. No es lo mismo. No es lo mismo porque, como te digo, no suplanta el contacto que uno tiene con los estudiantes, el intercambio y la forma, esa forma de estar con los otros, ¿no? En mi caso estoy todavía procesando todo esto que está sucediendo. Creo que estamos todos igual y desde la experiencia personal y profesional estamos tratando de dar lo mejor y de hacer lo mejor. Creo igual que el proceso educativo no se puede cortar. Creo que hay que mantenernos activos de cierta forma, pero creo que de ninguna manera esto suplanta ese encuentro que se da en el aula, que es algo maravilloso.
Si bien nuestra rutina se ha modificado y los vínculos cercanos se han transformado desde el encierro, el afuera parece ser aquello que vemos en los noticieros o en nuestro celular. ¿Qué pasa con el relacionamiento con el barrio, con la ciudad, con la comunidad a la cual pertenecemos cada uno de nosotros? Escuchamos a la doctora Luciana Scarafuni.
Todo este tema con los vínculos, lo que está pasando con los vínculos, también nos aísla un poco. Estamos cada uno en nuestras casas, escribiendo desde las computadoras, desde los celulares. Estamos aislados de cierta forma de lo que es la interacción social, ¿no? De todo eso que en algún momento leímos sobre los fenomenólogos, los interaccionistas simbólicos, los endometodólogos, de la cara a cara, de la interacción cara a cara, del lenguaje, de la acción con sentido, no sé. Todo eso ahora no lo estamos teniendo, no lo vemos, no lo tenemos, y me parece un cambio abruptísimo y exponencial. No sé, yo nunca pensé que íbamos a vivir esto. Los vínculos cercanos, pero no tan cercanos, con la comunidad, con el barrio y la ciudad, yo creo que hoy en día se está dando una vuelta un poco a lo que es esa comunidad de la ciudad y el barrio. Creo que los barrios hoy en día están haciendo una movida de reorganización en torno a las necesidades de las poblaciones en cada barrio, con el tema de las ollas populares, que es una medida de ayuda, de solidaridad, de comunidad, de reunión muy vieja de nuestra sociedad, una herramienta que se ha utilizado en muchas épocas históricas de esta sociedad y de la región del Cono Sur. Son herramientas para paliar la situación económica en la cual las poblaciones se encuentran, y creo que eso se está dando con más fuerza, paradójicamente, a todo lo otro. Creo que la gente, sí, es verdad, nos encontramos como fragmentados, como aislados en esta nueva modalidad de las redes sociales, del teletrabajo, pero sentimos la necesidad de volver a, la necesidad de volver a. Es muy importante no perder eso. Que una cosa es el aislamiento social y otra es el distanciamiento físico. Nosotros lo que tenemos que cumplir es un distanciamiento físico, no un aislamiento social. Es difícil entenderlo, pero tenemos que cumplir un distanciamiento físico, estar distanciados de la persona a un metro, porque la forma de contagio del virus, y según todo lo que hemos leído, es a través de lo que el otro puede salpicar, esas gotitas que salen cuando hablamos, ¿no? De saliva. Bueno, eso es lo que hay que lograr. El distanciamiento físico, no el aislamiento social. Por eso yo creo que el rol de la comunidad y del barrio es fundamental, fundamental.
Sin dudas, esta pandemia ha transformado nuestra cotidianidad en todos los aspectos, y la virtualidad está jugando un papel importante. ¿Podrían esos cambios sociales ser permanentes? ¿Cuáles son los efectos secundarios del distanciamiento social?
Bueno, yo creo que las cotidianidades, la gran mayoría de la población, han cambiado enormemente. Que cambiaron los paisajes, nos parecían familiares antes, por un paisaje reiterativo del encierro, que probablemente sean las ventanas de nuestras casas, el escritorio donde nos sentamos a trabajar en la computadora, la cocina, los que tengan patio o azotea, el patio y la azotea para salir a tomar un poco de aire del encierro. Creo que todo esto rompe un poco con esas dinámicas y rutinas familiares que uno estaba acostumbrado. Rutinas de los núcleos familiares, de las personas que viven solas, las rutinas en general que teníamos, claramente se han visto interrumpidas y fueron quebradas. Pienso, yo escribí algo para Razones y Personas en donde trataba de reflexionar un poco sobre esto, pero vos me preguntabas por los vínculos y yo lo uno el tema de los vínculos con la virtualidad. Pienso, por ejemplo, en los hijos de padres divorciados, en niños pequeños que tengan padres divorciados y que cumplan con un régimen de visitas. Nosotros acá tenemos una cuarentena que no es obligatoria, que es voluntaria. En Argentina sí tienen una cuarentena obligatoria y en Argentina hicieron un decreto o una normativa que lo que hace es restringir al máximo las salidas de esos niños, esos traslados de estar tantos días en un lugar, tantos días en otro, pero tiene algunas especificidades con respecto a si, bueno, uno de los padres trabaja, está habilitado a llevar al niño tantas veces de un lugar para otro para que lo cuide el otro padre. Imagínense todas las fibras que toca, todos los niveles en donde esto se inmiscuye, se mete, ¿no? Todas las dinámicas y rutinas que cambia en la vida de alguien, en la vida de una familia, en la vida de una persona, en la vida de un niño. De un niño que capaz que no tiene la capacidad para entender la magnitud de todo esto que nos está pasando. Y en realidad, culturalmente, capaz que hoy en día no estábamos dimensionando en todos los cambios que esto culturalmente va a acarrear, ¿no? No solo rutinas, sino también pienso en cambios, en efectos secundarios, ¿no? De todo esto, como pueden ser los cuestiones psicológicas que pueden afectar a los individuos, porque bueno, hay que plantearse como sociedad eso también. Hay que plantearnos que hay que pensar en términos de los suicidios, que hay que pensar en términos de la aparición de trastornos en la población, trastornos de ansiedad, que hay que pensar también en la profundización de esos trastornos en algunas poblaciones que necesitan salir de sus casas, que no pueden estar encerrados. Todo eso trae problemas a todos los niveles. Me parece que eso lo tenemos que empezar a reflexionar con seriedad y empezar a cuestionarnos esas circunstancias. Yo por ahí vimos en las noticias que ya están saliendo algunas cosas a la luz, que por ejemplo que en el mes de marzo de este año hubo más suicidios que en el mes de marzo del año pasado. Hay una forma de empezar a comparar todo eso. Entonces, me parece que no hay que negar la existencia de la enfermedad, hay que tomar las precauciones necesarias para que esto no se propague, porque somos un país muy chico, tenemos una población altamente envejecida, tenemos que cumplir con determinadas cosas para que la tasa de la curva del crecimiento de todo esto se achate, pero no podemos dejar de pensar en estas otras cosas que son otras dimensiones de un mismo problema que también nos van a traer otras problemáticas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, todas estas cosas que yo te estaba nombrando las relaciono también con la virtualidad. Y es que por la virtualidad, si bien hoy en día cumple ese lugar, ese nuevo lugar de encuentro, ¿no? Donde también se generan redes de contingencia y de contención y de solidaridad, es como ese nuevo espacio de reunión. También me pongo a pensar que es un espacio que no muestra todo esto otro, ¿no? porque todas estas otras cosas que yo te estaba nombrando necesitan de otro tipo de acercamiento. ¿Cómo las vamos a detectar? Y no quiero dejar de lado, de ninguna manera, nombrar que dentro de lo que son esas desigualdades que vemos, que se profundizan hoy en día, que se muestran, está lo que es la violencia doméstica. Está lo que es la violencia doméstica, lo que es la violencia de género, la violencia para con la pareja y lo que es el maltrato infantil. La violencia doméstica en todas sus caras, ¿no? Para con la pareja y además para con los niños. Todo esto nos muestra esas situaciones de desigualdad. Que no es que no existían antes, existían, pero ahora se agravan porque tenemos que estar encerrados. Entonces, todas esas situaciones deben, y el gobierno tiene la obligación de tomar medidas serias con respecto a esas poblaciones. Tiene que hacerlo. No puede hacer la vista gorda todo eso. De hecho, una de las propuestas que me parece que sería como una propuesta adecuada hacia el gobierno es que debe formar un comité de emergencia donde haya representantes de todos los ámbitos de la sociedad. Políticos, gente perteneciente a la academia, gente de los movimientos sociales, que sepan cómo proponer determinadas medidas con respecto a estas problemáticas. Son colectivos que han trabajado mucho en los barrios y con personas que tienen este tipo de problemáticas y tienen que estar participando de lo que está pasando. Por ende, tiene que generarse ese acuerdo nacional y tienen que estar participando todos los sectores de eso, porque solo así se va a poder resolver la situación en todas sus dimensiones, no solamente en la sanitaria.
En un escenario donde se acentúan las diferencias sociales, es fundamental recordar las funciones de un gobierno, de cualquier gobierno. De él depende la organización de los recursos, la aplicación de la justicia y los métodos que aseguran la convivencia. ¿Cómo debe actuar el gobierno uruguayo en este contexto de emergencia sanitaria? Escuchamos a la doctora Luciana Scarafuni.
Bueno, todos sabemos que este gobierno tiene determinadas posturas con respecto a lo social y con respecto a las medidas económicas que se deben tomar, que no son ajenas a lo que ha venido sucediendo en la región, al cambio de gobiernos en la región, a la existencia de lo que fue el gobierno macrista, en consonancia con el gobierno de Bolsonaro, bueno, en consonancia incluso con gobiernos de capaz que de países que podríamos llegar a ver un poco más alejados, pero no, como Colombia, que ha tenido gobiernos únicamente de derecha. Entonces, el gobierno tiene una postura neoliberal con respecto a cómo deben ser las cosas, con respecto a los ajustes, con respecto a la devaluación, con respecto a los entes públicos, con respecto a cómo se deben afrontar las crisis, que no es ajena a la población uruguaya, la cual ya ha vivido esto en varios momentos, en varios periodos históricos. Sin ir más lejos, la última crisis, la del 2002, tuvo características en algunas cosas similares a esta. Y bueno, el rol que están jugando es el rol de hacer política, el rol de preocuparse por los beneficios de clases altas. Tienen una visión de país con modelo agroexportador. Es una visión de país que está en los orígenes de lo que es el herrerismo dentro del Partido Nacional, y es esa proyección que tienen para el país. Productividad está en el agro. El resto de los sectores son sectores poco útiles para lo que sería la productividad del país.
Frente a tan importante crisis, vale preguntarse qué pasa con las universidades e instituciones científicas en el Uruguay. ¿Qué rol están llamadas a cumplir en este contexto? Escuchamos a Luciana Scarafuni.
¿Qué rol deberían estar cumpliendo? Deberían estar cumpliendo el rol de Estado, ¿verdad? Nosotros en Uruguay, así como sabemos, como conocemos, tenemos un estado de bienestar de larga data que para sus 3 millones de habitantes debería ser capaz de poder contenerlos, de poder apoyarlos en esta situación, sobre todo a la población más vulnerable. Entonces, el rol que debería cumplir el Estado es de proteger a esa población, de tal vez tocar los 18.000 millones de dólares que tienen en reserva para poder mitigar la situación de la población vulnerable y no dejar desamparada a la población uruguaya. Ese es el rol que debería cumplir, que no es el rol que está cumpliendo. Y para finalizar, me gustaría terminar con la pregunta que me estás haciendo de qué lugar está ocupando la ciencia. Creo que la ciencia a lo largo de la historia ha ocupado y está ocupando un lugar central. Hoy en día la Universidad de la República ha elaborado test para detectar la presencia del virus en la población y me parece maravilloso. Creo que ese papel que cumple la ciencia ha sido también gracias a los recursos que ha obtenido la universidad y que tiene la Agencia Nacional de Innovación y de Investigación y cómo se ha posicionado la ciencia a lo largo de estos últimos 15 años. Creo que ha tenido un papel preponderante y tiene un papel preponderante. No solo ese tipo de ciencia, sino que creo yo que la academia en general, la ciencia y además la academia en general debe tener un rol preponderante en todo esto que está pasando. No solo en el sentido de avances científicos, sino en el sentido de reflexionar, de proponer soluciones, de reflexionar en torno a esto, de generar opinión pública, porque muchas veces los medios de comunicación, la mayoría de las veces, generan mucho pánico y no generan opinión pública útil, sino que generan más bien miedos útiles, ¿no? Y bueno, creo que es fundamental. Bueno, les agradezco por las preguntas y me quedo pensando cuándo se va a terminar todo esto, ¿no? Dejo planteada esa pregunta y cuando se termine todo esto, ¿cómo va a ser la vuelta a nuestras tareas habituales? Para mí eso es como hacer mucho futurismo, todavía no lo veo cerca, pero creo que como sociedad vamos a tener las herramientas para poder volver a funcionar como tal. Quiero creer en eso, desde la parte humana, ¿no? Saliéndome un poco de ese lugar académico. Bueno, les agradezco y espero que estén bien. Saludos.
Hasta aquí llegó este episodio de Comunidad Udelar con el testimonio de Luciana Scarafuni, socióloga egresada de la Universidad de la República y doctora en Antropología Social por la Universidad de los Andes de Colombia. Para revivir este y otros episodios, ingresa a nuestro sitio web uniradio.edu.uy o seguinos a través del 89.1 FM. Hasta la próxima.
Comunidad Udelar. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.